Elena Bogush vive en Moscú. Tenemos la enorme fortuna de que habla muy bien castellano. Es socióloga, es historiadora. Doña Elena, buenos días.
Buenos días.
Qué placer saludarla. Cuéntenos cómo fue la jornada de ayer, porque tiene para un diario.
Bueno, la jornada de ayer fue terrible cuando empezaron a llegar las noticias sobre así llamada marcha de justicia hacia Moscú, así la llamó Prigozhin. Bueno, yo pasé toda la noche hasta las 7 de la mañana viendo las noticias, porque la verdad que la situación me pareció bastante peligrosa. Porque el ejército de Prigozhin son mercenarios, son profesionales perfectos, y si el ejército ruso hubiera decidido empezar a pelear con ellos, eso sería peor que la guerra en Ucrania. Y que Putin es capaz de hacer cualquier cosa, no solamente con los ucranianos, sino también con los rusos, eso, de eso no hay ninguna duda.
La verdad es que uno no se hubiese imaginado semejante panorama, ¿verdad, Elena? Quiero decir que es que realmente seguir la guerra de Ucrania desde Moscú es una cosa, y ver de repente avanzar las columnas militares hacia la capital debe ser otra muy distinta. Entiendo que la gente ha pensado en tambores de guerra.
Sí, mira, es que la verdad que para nosotros no es algo muy distinto. Porque Putin empezó la guerra con Ucrania. Una de las razones fue que él empezó a perder popularidad, perder prestigio en Rusia. Y antes de la guerra con Ucrania, todas las represiones contra la oposición, etcétera. Entonces, esto lo que pasó ayer fue la continuación lógica de la guerra con Ucrania, y mucha gente empezó a hablar sobre la guerra civil. Bueno, yo suponía desde el principio que no va a llegar a eso, porque la población no va a defender ni una ni otra parte. Al hablar de los partidarios activos de Putin o de Prigozhin es difícil, porque son muy pocos. La población ha visto todo esto, no sé, como un espectáculo. Muchos videos de Ростов, que fue ocupado por Prigozhin, mostraban que la población simplemente sale a la calle para filmar video, etcétera. Y al final el símbolo de todo esto quedó un tanque en Ростов, quedó trabado en las puertas del circo de Ростов.
Efectivamente,
y solamente en la noche pudo salir.
Efectivamente, Rostov había sido la primera ciudad rusa tomada por estos mercenarios de Prigozhin. Lo cierto es que Putin ha quedado en el más absoluto ridículo, Elena.
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque en general todos ya se acostumbraron de que cualquier peligro Putin se esconde en búnker, no dice nada, después aparece en un día o en dos días y dice algo, que todo está bien. Y esta vez, como él apareció en la mañana, como a las 9 de la mañana, esto significa que la situación realmente fue muy peligrosa, porque el monstruo que creó Putin, un ejército de los mercenarios que no compate con ninguna ley de Rusia, que existe de una manera absolutamente ilegal, y el jefe de este ejército siempre era gran amigo de Putin, su amigo fiel, y de repente está en contra de él. Eso significa que fue una situación muy peligrosa. Entonces Putin habló de que son traidores, de que vamos a castigarlos, de que están inspirados en el occidente, etcétera. Y después en la noche resulta que no pasó nada, que llegaron al acuerdo y punto, y todos van a la casa. Pero eso es tremendo, porque esto parece a la repartición del mercado por los grupos mafiosos.
Efectivamente.
Eso es una muestra que el Estado está degradando, que el Estado no existe, porque habían muchas noticias de que la policía y el ejército simplemente no quieren oponer ninguna resistencia a la compañía de Prigozhin, a sus soldados. Y recién vi un video de Rostov donde cuando apareció la policía, cuando se fue el ejército de Wagner y otra vez apareció la policía en las calles, entonces los ciudadanos les gritan: qué vergüenza, váyanse de aquí, etcétera. Porque ayer en la mañana he visto los videos donde los policías están parados simplemente saludando al ejército de allá en Rostov, saludando a los soldados de Prigozhin y punto. Eso significa que nadie nos puede defender, y de eso la verdad que no había muchas dudas, de que todo está degradando, el Estado, todos los institutos de Estado, etcétera. Entonces, la situación sigue siendo muy inestable y muy peligrosa. Aparentemente ya, por lo menos, no hay un peligro de los combates en las calles de Moscú, como nos prometían ayer muchos expertos. Y ya muchos dicen que ay, fue un espectáculo, pero un espectáculo muy peligroso, y es solamente la primera parte de espectáculo. Esto va a ser un serial, van a haber muchas partes más.
Sí, 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 porque se ve muy débil el régimen de Putin. Elena Bogush vive en Moscú. ¿Cómo se advirtió a la población civil? Quiero decir, tenemos noticia de que cerraron los parques infantiles, de que se pidió a la población que no abandonase la ciudad. ¿Qué indicaciones les dieron y cómo se las dieron? ¿Por los medios de comunicación?
Mire, la verdad que nada. Hay mucha gente que no ve la televisión y no lee los periódicos, internet. Entonces, ellos no sabían nada de lo que estaba pasando, porque existe un sistema de aviso, pero porque algunas veces cuando yo estuve en la noche mirando las noticias, la televisión de repente empezaba a dar algunas señales de alarma, etcétera, pero eso era una prueba. Y esta vez no pasó nada. Claro que habían las declaraciones en Moscú, por ejemplo, el alcalde, como en Rostov y en algunas otras ciudades, declararon así llamada operación contraterrorista. Pero él también dijo que por favor no se preocupen, que siguen su vida normal, etcétera. Pero bueno, primero la población corrió a sacar dinero del banco. Yo en la noche fui al supermercado y para ver si es así, pasé por el banco, no había nada. Había cualquier cantidad de gente con sus tarjetas y no hay dinero en el banco. Esto es una cosa, bueno, una muestra que la población no confía a las autoridades. También sí, sí. Yo quería salir con mi perrita al parque que está al lado. El parque estaba cerrado y eso lo encuentro absolutamente absurdo. Fuimos al otro parquecito chico, igual un guardia gritando: váyanse de aquí. Perdón, ¿para qué cerrar los parques? ¿Qué piensan, que ahí van a surgir los guerrilleros un día o qué? Esto significa que se sienten muy, pero muy inseguros. Lo que sí me pareció peligrosa la noticia, que dijeron que durante la operación contraterrorista pueden cortar internet. Esto sí sería terrible, porque ver solamente la televisión y escuchar las noticias oficiales, esto equivale a estar desinformado.
Absolutamente. Pero Elena, la verdad es que no podemos sino sentirnos afligidos, porque Rusia es Europa, porque nos duele profundamente lo que está pasando en el continente y porque vivir así es algo que no os merecéis, francamente. La gran cultura rusa, su gran historia, su literatura, su peso en la educación de todos nosotros, no merece esta estupidez general. Elena Bogush, socióloga, historiadora, residente en Moscú. Gracias de verdad.
Gracias por la invitación y gracias por estas palabras, por la solidaridad con mi país, que realmente vive los tiempos terribles, pero yo espero que van a pasar más temprano que tarde.
Efectivamente, volveremos otra vez a la paz y a la concordia y al momento de la cultura. Un abrazo fuerte. Adiós.
Adiós, muchas gracias.
Para entender militarmente lo que ha pasado, está con nosotros don José María Gil, es analista experto en seguridad, defensa y geopolítica, director de estudios de seguridad de Universe y codirector del International Security Observatory. Buenos días, don José María.
Hola, muy buenas. Cristina, ¿qué tal?
Bueno, hemos sabido lo que la población civil ha pasado en Moscú. Nos falta saber qué le pasa a Prigozhin, por qué razón se ha levantado contra el Ministerio de Defensa y contra Putin.
Bueno, esto, en primero me gustaría poner en valor el valor, valga la redundancia de Elena, en sus continuos contactos con los medios de comunicación occidentales, ahí aguantando y diciendo todo lo que dice allí en Moscú. Es tremendo. Por lo tanto, la entrevista que acabas de tener con ella tiene un valor verdaderamente extraordinario. Para entender todo esto, hemos de saber que Wagner estaba sometido a un intento de mayor control por parte de las fuerzas armadas rusas. Recordemos todas las críticas que estaba lanzando el líder de Wagner en las últimas semanas, en el último mes y medio. Y yo creo que se ha adelantado a la obligación que iba a tener antes o después de firmar un sometimiento completo a la unidad de mando de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de 8 organizaciones diferentes, las que estarían defendiendo los intereses de Rusia en la guerra de Ucrania. Wagner era el verso suelto más importante y Wagner, Prigozhin concretamente, antes de iniciar este movimiento, vino a poner en crisis absolutamente todo el argumentario ruso respecto de por qué se invadió Ucrania. Vino a poner de manifiesto que el ejército ruso es un nodo de corrupción absoluto y, en definitiva, yo creo que hizo un 7, algo más grande de lo que ya podíamos adivinar o intuir en la credibilidad de Putin, del Kremlin y de los más destacados militares rusos como Shoigu o Magov, el gran general ruso, ¿no? En definitiva, se ha curado en salud antes de que le dieran un soberano golpe, ¿no? Que tendría que estar resuelto para antes de julio.
Pero de todas formas, don José María, claro, la virtualidad de todo esto es haber revelado una enorme debilidad de Putin. Quiero decir, por un lado, los mercenarios avanzando hacia Moscú son el ridículo total, pero es que además, como nos contaba Elena, la propia policía o el ejército no está dispuesto a pelearse a muerte con los mercenarios. Claro, o sea, hay una debilidad extraordinaria en el ejército que está haciendo la guerra en Ucrania.
Es algo que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? De toda esta guerra lo más sorprendente ha sido que ese super gran ejército que se suponía o que se supone de Rusia, pues ha mostrado unas fallas logísticas absolutas, una falta de determinación en el combate, ha tenido que apoyarse en chechenos, bielorrusos, Wagner y otros grupos. En definitiva, ha confirmado lo que sorprendentemente vimos, ¿no? Que era un ejército muy bueno para los desfiles, grandísimo, menos en el último, por cierto, pero que en realidad carecía de unidad de mando, es muy importante, carece de una capacidad logística verdaderamente sorprendente, la determinación en el combate, pues fijémonos que Wagner se ha estado apoyando, ni más ni menos, que en presos, en presos que muchos de los cuales cuando llegaban a Ucrania han abandonado la disciplina rusa para unirse a luchar contra el propio Kremlin. Pero Wagner es algo bastante más importante de lo que estamos viendo allí. Hay que tener presente que Wagner es un monstruo que crea el propio Putin y que se le ha vuelto en contra, pero Wagner defiende intereses muy importantes, incluso económicos, por supuesto en Siria, pero en África pues los tenemos en Mozambique, en República Centroafricana, en Mali, en Madagascar, en Somalia, en Sudán. Por lo tanto, está llevando a cabo parte de esa política exterior como ejército proxy que Rusia no podría hacer directamente con sus fuerzas armadas.
Claro, es un ejército pagado al servicio del poder. Chema, quería yo preguntarte sobre la evolución de la guerra, muy brevemente, porque Ucrania tampoco acaba de avanzar en sus posiciones en esta tan anunciada Operación Primavera, y luego vemos esta debilidad interna del ejército ruso. ¿Tú te atreves a hacer un pronóstico o es una cosa empantanada?
Es una cosa, hoy por hoy la podemos ver empantanada. No obstante, no se ha valorado suficientemente el último ataque sobre uno de los puentes principales que suministran la logística a la península de Crimea. Yo creo que en estos momentos, y frente a la debilidad de Rusia, yo creo que Ucrania sí va a realizar algunos ataques en algunos puntos verdaderamente interesantes para lograr la desconexión logística de Rusia respecto de determinadas zonas dentro del territorio ucraniano y que tienen tomada Rusia. Yo creo que esta guerra va a durar todavía un tiempo, pero ciertamente los últimos acontecimientos lo que han puesto de manifiesto es una debilidad y un ridículo, ciertamente, como tú mencionabas, un ridículo muy importante por parte de Putin. Y hay que tomar en consideración también que Prigozhin, aunque se vaya a Bielorrusia allí protegido o, digamos, en una zona de no peligro para él, los test de Putin suelen llegar a cualquier parte del mundo y este antes o después caerá, dependiendo de, porque esto no lo hubiera hecho Prigozhin solo, sin contar con otros oligarcas dentro de o en las cercanías del Kremlin. No se habría atrevido a hacerlo. Por lo tanto, hemos de pensar que Rusia cada vez lo tiene, desde luego, más difícil.
Es don José María Gil, analista experto en seguridad, defensa y geopolítica. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Cristina. Un abrazo.